Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Dutch Boy's DuraFighter is an interior paint and primer in one with a tough-lasting formula. It provides great scrub resistance and durability with remarkable hide and a smooth finish. Save big on Dutch Boy's DuraFighter paint at Menards and start your next project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money at
Menards. Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.
Y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable y ahora ya sí otra vez al otro lado del mundo está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Uri, yo muy tranquilito aquí en mi casa. El que está un poco más liado parece ser eres tú, que estás ya a la otra parte del mundo.
A ver si lo facciamo, como dicen los italianos, a ver si conseguimos llegar a Japón primero y luego a Motegi, porque me han cancelado el vuelo, he tenido que comprar otro, pero bueno, aquí estamos, en el aeropuerto de Sydney, esperando poder subirme al avión y sobre todo que el avión llegue, porque además también parece que hay un poco de tormenta en Tokio. Pero bueno, vamos a hablar de lo que aconteció el domingo pasado. Tú estuviste ahí en Aragón, también hubo tormenta, hubo varias tormentas en Motorland. ¿Por dónde empezamos? Es que la verdad es que hubo tanta noticia y tanta historia que me cuesta, ¿no? Tal vez habría que empezar por una cosa, enlazaremos con la otra, ¿no? El retorno de Marc Márquez. Y primero, bueno, yo empezaría por la carrera, ¿no? Todos pensábamos, bueno, a ver qué pasa con Marc, a ver si realmente puede de alguna forma ser juez de este mundial. Y vaya, primera carrera, patapam, evidentemente, sin quererlo, ni mucho menos. O sea, si todos nos pensábamos o queríamos pensar que Márquez podía tener algo que decir en el desenlace de este mundial, no por la mala suerte que en la que se vio involucrado con el accidente de Fabio Quartararo. Germán, ¿cómo lo viste tú? Todo que estuviste allí.
Bueno, pues un poco como tú decías, todo empezó el mismo jueves, ¿no? El mismo jueves cuando Marc ya llegó por primera vez a competir después de más de 3 meses de ausencia. Como no podía ser de otra manera, se magnificó toda esta circunstancia. Era un tema muy importante. El Mundial recuperaba a uno de sus pilotos de máxima referencia. Honda, que está absolutamente perdida, recuperaba al que puede ser el faro de su recuperación. Y bueno, y poco a poco, a partir de ahí, se fue construyendo una bola, una reaparición, unas expectaciones, los rivales empezaron a decir que Marc está a 100%, que está para luchar por el podio, que incluso Quartararo dijo el día anterior, no lo descarto en la lucha por la victoria. Bueno, al final se creó tal ambiente, tal clima, tal situación, que personalmente pienso que una mera acción de carrera, de auténtica mala suerte, eso sí, y que lamentablemente puede ser importante a la hora de decidir el campeonato o el camino hacia el título, pues se convierte en lo que se ha convertido, ¿no? Yo pienso que, como tú decías, le pasó a Quartararo con Marc, lo hubiera podido pasar a otro piloto con cualquier otro. Fue auténtica mala suerte y un poco más de leyenda para la épica.
Sí, porque evidentemente, como tú decías, le pasó a Marc, pero es que el propio, o sea, para cuando pasan estas cosas, el mejor termómetro, no porque tenga razón o no, pero el mejor termómetro es te lo ofrece, digamos, la, entre comillas, víctima, ¿no?, de esta acción, o el que sale más perjudicado. Y Fabio Quartararo dejó bien claro que había sido un incidente desafortunado de carrera, con lo cual yo tampoco le daría más vueltas. Al margen del incidente en sí, de las repercusiones que pueda tener, que evidentemente todo el mundo lo sabe, ¿no? El Mundial se ha puesto al rojo vivo, no, nunca mejor dicho. Con Fabio con solo 10 puntos de ventaja sobre Pecco y con 17 sobre Aleix, que sin hacer ruido... me está, sin quererlo ni beberlo, como aquel que dice, queriéndolo mucho, está a menos de una carrera del liderato. Entonces, bueno, el Mundial se ha puesto así, pero al margen de ese incidente en concreto, buenas noticias, ¿no? Que tengamos a Marc, y sobre todo lo que dijo él después de la carrera, ¿no? Es verdad que casi todo el mundo le preguntó por el incidente, pero él dijo: la salida que he hecho fue absolutamente espectacular y el instinto sigue allí. O sea, en esos, no sé qué decirte, ¿cuánto dirías tú? 700 metros que recorrió Marc antes del toque, vimos el Marc de siempre. O sea, vimos la mejor versión de Marc. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar que, bueno, evidentemente, ¿qué habría pasado después de la carrera? Pues no sabemos, ¿no? Pero tanto en los entrenos como en lo que vimos hasta ese momento, bueno, al menos es esperanza, ¿no? Para lo que pueda venir.
Pues absolutamente, sí. Marc salió con su instinto de siempre, salía al 13, nada menos, y recuperó posiciones, llegó a estar por unos... milisegundos entre los 3-4 primeros de la carrera en la segunda curva antes de que la tercera pasara lo que pasó, ¿no? Eso nos demuestra que Marc, por más que él intente seguir unos consejos médicos, poner calma, enfriar la situación, él lo lleva dentro y cuando sale a carrera sale a morder, ¿no? Y esto yo creo que es una buena noticia para el campeonato y bueno, y también decir un poco abundando en lo que tú decías, que yo estuve en el media scrum que ofreció Fabio después de la carrera, y yo a Fabio le vi sorprendentemente tranquilo. Habló bastante rato porque estuvo atendiendo a los medios en inglés, en francés y también en castellano, una diferencia que tiene siempre Fabio con los medios españoles, y la verdad es que le vi primero, después de haberse hecho daño, como se había hecho, porque se raspó todo el pecho y tenía unas laceraciones,
sí,
y unas,
sí, quemaduras. Esas laceraciones importantes en el pecho daban miedo. No, o sea, yo por un momento pensé, cuando lo vi por la tele, pensé que era un efecto óptico, como de que hay veces que hay unos reflejos extraños, y luego me di cuenta y dije, no, si esto es que se ha quemado absolutamente, o sea, se ha raspado toda la parte del pectoral.
Pero en ningún momento, bueno, dijo que había sido un lance de carrera, que él estaba intentando, que él estaba preparándose para adelantar a Marc en la siguiente curva y que Marc paró, o sea, ralentizó la marcha porque hubo un movimiento extraño delante, dijo Fabio.
Según dijo Marc, perdona que te diga, que te interrumpa. Sí, sí. Dijo Marc que, porque yo primeramente, cuando escribí la crónica, puse que Marc había cortado y luego me di cuenta de que él decía que ni siquiera habría cortado, que había sido el control de tracción el que había, de alguna forma, cortado la reacción el encendido del motor. Entonces eso había hecho que la moto dejara de patinar, con la mala fortuna de que Fabio estaba absolutamente encima de la rueda trasera de esa Honda, y entonces pasó lo que pasó. Perdona que te he interrumpido.
Sí, pero el propio Fabio dijo que él había visto un movimiento extraño delante de Marc y que ahí entendió que, bueno, que Marc había reaccionado y que él no tuvo tiempo material para esquivarle, ¿no? Y ahí zanjó la situación, ¿eh? No quiso darle mayor importancia ni mayor historia a la situación, ¿no? Con lo cual no acabo de entender todo el revuelo que se ha montado en torno a esa maniobra, ¿no? Pero bueno, así son las carreras, y también con la vuelta de Marc todo se magnifica un poco, el súper buen rollismo existente hasta ahora pues ya empieza a tener sus bueno, efervescencias.
Yo creo que
lo que esperábamos todos, ¿no?
Sí, pero yo creo más que esto, más que el buen rollo que yo creo que sigue habiendo, lo que y en perdón de la expresión, ¿no? Yo creo que ahora ya ha vuelto Mark, todo el mundo aprieta el culo.
Exactamente.
O sea, se tensiona. Toda la cosa se tensiona más. Y evidentemente, aún mucho más ahora que el mundial está en un pañuelo. En un pañuelo. Entonces, bueno, no,
y mucho más, Uri, con la irrupción después del parón veraniego y después
de la bestia.
De saberse que Enea Bastianini y demostrando cada vez más que con todo merecimiento estará el año que viene en el equipo oficial, pues el chaval se ha soltado y con la
y que lo paren.
Y con el nuevo carenado aerodinámico versión 2022, la segunda versión que lleva la misma que Pecco, pues la moto del año pasado resulta que ha mejorado todavía más, puede controlar mejor la entrada de frenada en curva y el chaval se ha convertido en una auténtica fiera, en una bestia que el domingo demostró que él va por libre, que él es piloto de Gresini y que hasta final intentará lograr victorias para Gresini, ¿no? Esta llegada de, o sea, todo este conglomerado pues hace que ya los abrazos en Ducati ya no sean tan efusivos, que nuestro amigo David Tardoche ya no pegue tantos brincos cuando ganó la Ducati, y que, bueno, incluso se rumorea que va a haber una mini cumbre en Tokio para que todo el mundo entienda cómo está la clasificación y lo que se juegan en este campeonato.
A ver si con un poco de suerte y este vuelo que sale a las 9 de la noche hora de aquí y no me la como esa cumbre. Pero bueno, lo que es evidente es que a Ducati de momento les ha dejado correr. De momento les deja libertad para que corran. Y veremos ahora quién para a Bastianini. Porque, claro, tampoco tendría mucho sentido. Yo lo dejé escrito el otro día. Es una sensación, ¿no? Que lo que hizo Ducati, lo que hace Ducati dejando correr a Bastianini libremente y pelear por las victorias con Pecco, no deja de reforzar lo que es el poder que tiene Ducati en estos momentos. O sea, yo creo que les está dando un empaque y les está dando una fuerza que dan miedo y que seguramente puede ser muy, muy beneficioso. Ahora sí que Pecco tiene todo de su mando, todo de su lado para ganar el Mundial. Evidentemente lo tiene que ganar él. No tiene que ganarlo porque los demás le dejen pasar. No sé si lo ves igual o no. O sea, lo tiene para que Pecco Bagnaia sea campeón, se lo tiene que ganar. Y ahora yo creo que lo tiene todo de su lado para hacerlo. Ha ganado 4 carreras consecutivas. En la última terminó el segundo. Evidentemente jugándose la victoria hasta el último metro. Y yo creo que se lo tiene que merecer él mismo. Y no sería justo desde mi punto de vista o no le haría ningún bien a Ducati ahora establecer órdenes de equipo. Sé que habrá mucha gente que me dirán, eres idiota, especialmente los y no lo digo en segundas, la gente que tiene la mentalidad y que también es muy aficionada de la Fórmula 1, que nosotros tenemos muchos seguidores a quienes les gusta la Fórmula 1, por la tradición que hay de las órdenes de equipo en el Mundial de Fórmula 1, pues seguramente dirán, es que no sabéis de lo que habláis, es que lo que tienen que hacer todos es entregarse al equipo. Sí, pero esto es distinto. O sea, esto es como si le pidiéramos a Alfa Tauri que dejara pasar y que dejara vía libre para que ganara Verstappen. No sé cómo lo ves, si bueno, vamos a recibir por esto o no.
No, bueno,
voy
evidentemente los que son o somos seguidores de la Fórmula 1 entendemos que las órdenes de equipo son una parte más del juego, ¿no? Al final esto es evidente que es una competición individual, pero a través de equipos y a través de fabricantes que son los que ponen todo el dinero y se juegan el prestigio, ¿no? Al final yo creo que no hace falta recurrir a las órdenes de equipo, ¿no? Como me comentaba el domingo por la tarde un veterano miembro del paddock de MotoGP con más de 40 años ahí en las carreras, me decía que antiguamente y hasta no hace tanto tiempo Pues en situaciones así los ingenieros sabían perfectamente a quién le tenían que sacar 20 caballos de motor antes de cada carrera, ¿no? Esperemos que no se llegue a ese punto, pero bueno, si Ducati considera que tiene que probar nuevos mapas de motor en la moto de Bastianini, pues al fin y al cabo la moto es suya y tendrá que hacer lo que tenga que hacer, ¿no?
Claro, es que aquí nos encontramos en una tesitura, que es que, por un lado, Bastianini, evidentemente, es corredor del equipo Gresini y el año que viene pasará a ser corredor del equipo oficial de Ducati. Él, evidentemente, él corre por su flanco, pero al mismo tiempo, entiendo
Sí,
y
pero
todo el
Uri,
mundo.
no olvides una cosa, no
Dime.
olvides una cosa, en su flanco, como tú dices, que es Gresini, el sábado por la noche, que se les vio además absolutamente sin ningún tipo o sea, con
¿Control?
transparencia
Ah,
absoluta,
qué susto.
se pudo ver en la terraza del Hospitality de Gresini, a vista de todo paddock, a Paolo Ciabatti y a la patrona del equipo Gresini, la viuda del tristemente fallecido Fausto Gresini, que este año se lo estaría pasando teta, la verdad, es una lástima, cenando, una cena a dos con botella de champán y negociando y cerrando las dos motos para el año que viene, las motos de Fabio Di Giannantonio y de Àlex Márquez, que van a ser dos flamantes Ducati Desmochessis 2022, que valen un dineral, y ahí se estaba negociando cuándo
Aquí.
se va a pagar y cuánto no se va a pagar. Y ahí la voluntad de Ducati de cobrar más o menos es muy importante también, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que aquí hay otro elemento, que es un elemento que a mí me encanta introducir siempre, siempre, que es el elemento que esto podríamos crear una sección dentro de este podcast que se llamaría el factor Pernat. Porque estamos hablando de Carlo Pernat, que es el manager de Enea Bastianini, y eso sí que lo puedo asegurar, en Ducati digamos que es un elemento incómodo. Yo lo definiría como incómodo, porque después de Misano hubo conversaciones entre Pernat y Ducati. Digamos, a Pernat le faltó tiempo. Y mira que va lento caminando, pues a Pernat le faltó tiempo para aparecer por el box de Ducati para hablar con los responsables de Ducati. Estamos hablando de Ciabatti, de Tardozzi y evidentemente de Gigi Dall'Igna, sobre todo de Ciabatti y de Tardozzi, para de alguna forma ensalzar la virtud de su piloto, que no había tirado a Bagnaia, por no haber tirado a Bagnaia y por haberle, según él, digamos, no haberle cuestionado o no haberle imposibilitado de forma más agresiva o más vigorosa esa victoria que se llevó Bagnaia en Misano. Evidentemente eso no sienta demasiado bien en Ducati, porque coincidiremos todos que la victoria de Pecco en Bagnaia, que la victoria de Pecco en Misano fue absolutamente de merecida, y evidentemente no se le puede decir gracias por no tirar a otro piloto, a Bastianini.
Ahí hay una anécdota que me voy a intentar contar muy rápido. El sábado muy rápido, ya me estoy atascando. En Aragón,
No, más que nada porque no vaya a ser que haya llegado hasta aquí y pierda el avión ahora, ya
bueno, tú
cuando he hecho el check-in.
si tienes que cortar, cortamos inmediatamente. Pues no, Maverick Viñales estuvo hablando sobre la carrera de Misano, que Maverick acabó tercero y estaba detrás de Pecco y de Bastianini, y Viñales dijo que, vamos, es para él evidente que Bastianini no quiso ganar esa carrera, porque Bastianini dice que la parte final, las últimas 4, 5, 6 vueltas, tenía un ritmo mucho mejor que evidentemente el suyo y que el de Pecco, y que si hubiera querido, ese ritmo lo hubiera sacado a 2 o 3 vueltas de final, hubiera pasado Pecco y hubiera ganado, pero no lo quiso sacar para no ganarle, y para demostrar que lo tenía, marcó la vuelta rápida en el último giro, incluso yéndose largo, que se fue largo, Acabó marcando la vuelta rápida.
Pues
por lo cual, la conclusión de Maverick era: no ganó porque no quiso ganar. Ahora, claro, cuando le traslada esta pregunta a Enea, el tío sale por peteneras y te dice que ya me habéis preguntado demasiado de esto, ya no quiero hablar más de esto. Pero pues, ahí lo dejó Maverick, pues, que es un tío que de esto creo que entiende un poco.
Sí, sí, pero pues por no haber querido demostrarlo tres o cuatro vueltas antes, un poco más y hace un strike y se lleva a Bagnaia seguramente y a lo mejor a Chabat y Badaliña, que les hubiera dado un infarto. O sea, se hubiera cargado al piloto y a dos de los ejecutivos de Ducati. Pero bueno, ¿qué pasará en Motegi, Germán? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no, Motegi es una absoluta incógnita. Hace tres años que no se corre allí. No sabemos cómo estará la pista, no sabemos cómo estará la situación ahí cuando lleguéis. Hay algunos pilotos que ya he visto en redes sociales que están ya llegando a Narita, a Tokio. Bueno, veremos. Lo que sí que ya lo has destacado todo al principio, pero me gustaría ahondar dos segundos, es la gran carrera que hizo Aleix Espargaró, que creo que está haciendo un mundial impresionante. Que ahora vienen pistas que en Aragón ya era una pista en la que podría haber ganado de haber tenido una un poco más de fortuna durante el viernes y el sábado, podría haber estado en la lucha por la victoria, pero al final un tercer puesto saliendo donde saliendo y tal y como se desarrolló la carrera, yo creo que es un grandísimo resultado.
No, que salvo los muebles, salvo los muebles de forma brillante.
Y como tú dices, sin hacer mucho ruido, el tío está ahí a 17 puntitos del líder y cualquier error puede meterle arriba de todo.
Sí, yo creo que lo de Aleix el fin de semana pasado fue una especie de lección, porque él mismo lo vino a reconocer públicamente, ¿no? Él dice, él llevaba a tiempo en ruedas de prensa, pues como subrayando Motorland, ¿no? Como subrayando Aragón. Bueno, es que vendrán circuitos en los que saldré a atacar, todo el mundo sabe, vendrá Aragón, vendrá Phillip Island, Aragón. Y yo creo que él mismo dijo después, él mismo dijo después que esa sobreexcitación seguramente jugó en su contra, ¿no? Y que salió, pues, desde el primer momento a tope, pasó lo que pasó el viernes, se fue al suelo dos veces, eso ya, a día de hoy, tal como está en MotoGP, con las diferencias, ya lo arrastras a lo largo de todo el fin de semana. No, tuvo que arriesgar para meterse en Q2, pasó de la Q1 a la Q2, porque entre los tres primeros entrenos no pudo pasar ganarse el pase directamente a la Q2. En la Q1 sí que pasó, y en la Q2 salvó los muebles, se colocó cuarto. Y en la carrera, hice una carrera con mucha cabeza y realmente, o sea, minimizó unos daños que porque se cayó Fabio. Pero si no se llega a caer Fabio y él no se plantea la carrera como se la planteó y la ejecutó, se le ponía el final de temporada muy cuesta arriba a Aleix.
Efectivamente, y bueno, y ahora como decíamos, llegan pistas que pueden ser importantes para él, como sobre todo Phillip Island y Malasia, ¿no? O sea, que yo creo que todavía no ha dicho su última palabra.
¿Y Fabio?
Bueno, pues Fabio, te decía, estaba muy tranquilo, pero supongo que la procesión iba por dentro, ha perdido 81 puntos en las últimas cinco carreras, su rival más directo ahora mismo, que es Pecco Bagnaia, ha ganado cuatro carreras y quedado segundo en la última, no para de sumar y sobre todo ya no son los resultados o que ganes o hagas segundo, es la sensación que ofrece ahora mismo Ducati. Ducati ofrece la sensación de ser una moto que está muy por encima del resto y sobre todo que los pilotos de Ducati están muy en forma, ¿no? Básicamente Pecco y Bastianini, ¿no? Pero es que
sí, pero Miller está ahí en el podio y Benchecki algún día estará allí, ¿eh?
Y Benchecki está dando pasos muy por y Marini ya es un fijo de
siempre está
cuarto, quinto,
claro,
sexto.
Es que nos dejamos Martín a Martín y a Zarco sexto, como si
Zarco en el top 10 haciendo según él una mala carrera, o sea, que es que al final son una moto ahora mismo parece imbatible, ¿no?
Bueno, pues veremos, intentaremos contarlo desde allí, si todo va bien. Y nada, os voy a dejar a todos, a ti y a los 300 o 3.000 que nos escuchen, y espero que el próximo podcast lo hagamos desde lo haga desde Japón. Germán, muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado, y a vosotros ya sabéis dónde encontrarnos, tanto en Autosport como en Motorsport. Nos escuchamos pronto, cuidaros mucho y a disfrutar de este Gran Premio de Japón. Un abrazo.
Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care.